Voy a leer algunos titulares de los últimos 30 días durante el estado de alarma. El periódico: la pornografía infantil sube un 25% durante este estado de alarma. Diario El País: el confinamiento dispara el uso de material pedófilo. Diario ABC: habla de las dudas de un pedófilo que se pregunta si al estar en cuarentena habrá más niños que suban sus fotos a internet, ¿no? Son noticias de este último mes, de las que también ha hablado e investigado el jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño. Hola, Juan, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Estos datos son así de inquietantes, Juan. Los depredadores sexuales de menores en confinamiento están más al acecho.
Efectivamente, mira, desde hace ya más de una semana, allá 10 días, yo recuerdo que ya nos informaban desde las fuerzas y cuerpos de seguridad, habían recibido informes recientes de un organismo norteamericano que se llama NCMEC, donde se tiene un control sobre todos los prestadores, grandes prestadores de servicio en las redes, ¿no?, que son americanos la mayoría, e informan a cada país de lo referido a cada país en concreto, ¿no? En este caso, en España, se nos daba cuenta de que efectivamente las conexiones, buscando información y relacionadas con explotación sexual de menores, y en algunos casos incluso con conexión directa del acosador con su víctima, se habrían disparado un 507% durante el confinamiento. Imagínate, es decir, 507%. Hemos pasado de una ratio de 105 secuencias o acontecimientos de este tipo que se habían detectado entre el 1 de enero de 2020 y el 13 de marzo, habríamos pasado a 639 eventos entre el 28 de marzo y el 19 de abril, es decir, además en un tiempo muchísimo menor que hemos contemplado antes de los 105 casos. Están los menores en casa, que son las víctimas, están los acosadores en casa, están los chavales expuestos 15 y 16 horas diarias frente al ordenador, muchas veces sin el control preceptivo de los padres, porque muchas veces están trabajando, hay que decirlo así, y es muchísimo mayor la ventana de poder acceder a la víctima. Eso además, por supuesto, de incrementos que se han detectado en el uso de la red Tor, donde hay de todo, también este tipo de criminalidad, pero ahí se ha incrementado el uso de la red oscura de web, ¿no?, de la deep web, un 40% en estos días. E incluso el intercambio de archivos a través de las famosas redes P2P en español, peer-to-peer en inglés, se ha incrementado un 30%. Esos intercambios de archivos es menos relevante porque se producen de manera automatizada, ¿no? Aunque no esté presente el pedófilo en ese momento, se siguen produciendo durante horas los intercambios de archivos. Pero en estos otros de los que te hablo, son activaciones personales de individuos que incluso, y te cuento rápidamente y concluyo, un caso en Almería, donde un individuo desde Argentina estaba chantajeando a una criatura de 8 años en Almería para que se desnudara y se mostrara ante la cámara, cosa que al final consigue porque le chantajea y dice: si no lo haces, tengo la dirección de tu padre y les enseño imágenes anteriores que tengo tuyas. Tú imagínate que esa circunstancia más terrible para un chavalín de 8 años ante un ordenador, solo y acosado por una bestia desde Argentina.
Pues Juan Baño, estos son los datos que aporta la policía española, muy muy inquietantes. Juan, cuídate, muchas gracias.
Un abrazo.
Esta es la situación, digamos, desde el punto de vista policial. Hemos hablado también con la Fundación ANAR, que significa Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo, concretamente con Diana Díaz, que es la directora de la línea de ayudas de ANAR. Alex Ibáñez, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
¿Han notado desde esta asociación el aumento de llamadas, por ejemplo, denunciando estos problemas en concreto?
Bueno, Ángel, desde ANAR, en su caso particular, no han notado un aumento significativo respecto a este tema. Manejan más o menos el mismo número de casos que antes del confinamiento. Eso sí, llegan bastantes consultas de los padres pidiendo consejo, preocupados por el uso que hacen de la tecnología a sus hijos.
¿Cómo se ha disparado ese consumo, las horas que han empleado o en situaciones donde han sorprendido a sus hijos, hijas, en comportamientos de riesgo como chatear con desconocidos o enviar imágenes comprometidas? Lo que nos han llegado, eso sí, son consultas muy graves y se encuentran en una fase donde requiere tomar medidas inmediatamente. Y no me detengo en mi pequeño ser
vivir. A veces me pego con el viento. Vamos a ponernos directamente en una situación real. ¿Qué hay que hacer primero de todo para evitar este posible ciberengaño, ciberacoso, abuso sexual a través de la red?
Ahí está la clave, Ángel. En la prevención hay que transmitirles que el uso de la tecnología tiene ventajas, pero también muchos inconvenientes, y ponerles siempre aviso de que hay gente que busca aprovecharse.
Que tengan mucho cuidado con lo que se publica o se envía. Hay que inculcar esa cultura de la privacidad y la importancia de mantener a salvo sus datos, sus claves y sus imágenes.
Hay que tener muchísimo cuidado de lo que suben los niños y sobre todo de las claves, que incluso a veces los adultos no les hacemos demasiado caso.
Yo subo una foto a internet, pero al minuto digo, no quiero que esta foto esté en internet, la voy a quitar. En ese minuto cualquiera de mis amigos se la ha podido descargar y ha perdido el control de esa foto. Entrar en un equipo, en un ordenador, no es tan difícil, ¿eh? ¿Qué pasa si yo soy un hacker? Entro en tu ordenador y veo en el escritorio un archivo que pone contraseñas. Ya me lo ha dado todo.
Son charlas que llevan ya años dando la Policía Nacional, la Guardia Civil, diferentes cuerpos de policía por toda España para intentar concienciar a los niños y a las niñas desde que son pequeñitos.
Es muy importante, Ángel, concienciar a los niños, pero como te puedes imaginar, también es clave el papel de los padres.
Explicarles también que como padre soy responsable de lo que le pueda suceder y tengo que estar al tanto de cualquier situación de posible riesgo. Deben saber que el teléfono móvil no es un juguete, requiere un uso responsable y puedo y debo tener como padre cierta supervisión, siempre habiéndole avisado, y sobre todo con el adolescente hay que utilizar la negociación.
Sí, esa es otra cuestión importante, ¿no? ¿Cómo identificar si el menor está en riesgo? Porque la gran mayoría de ellos pueden optar por el silencio, no decir nada.
Bueno, en este caso, Diana asegura que cada menor es un mundo, pero hay que estar pendientes a algunas señales de alerta que se repiten en casi todos los casos.
Aunque no pida ayuda con sus palabras, sí lo puede hacer con sus actos. Por ejemplo, puede mostrar un cambio significativo en su comportamiento y en su estado de ánimo. Además, en temas de tecnología hay otros signos de alerta, como puede ser un aislamiento o una bajada en su rendimiento escolar, problemas de sueño, de alimentación, problemas en definitiva que antes no había mostrado.
Otro tema espinoso, complicado. ¿Cómo tratar esto con el niño o la niña en cuestión?
Desde ANAR, Ángel, siempre recomiendan a los padres y madres salir al paso de los problemas, que no les dé la espalda, eso sí, con serenidad y a través de un diálogo sincero.
Mostrando nuestro cariño, nuestra cercanía, pero también la preocupación porque vemos que ha experimentado un cambio o porque lo hemos sorprendido teniendo un comportamiento inadecuado en un momento dado y, por tanto, hay que hablar. No podemos quedarnos indiferentes ante esos problemas, ¿no? Y también hay que adaptarlo, por supuesto, a las edades de nuestros hijos.
Y por último, Alex, y no menos importante, si confirmamos que el niño o la niña ha sido engañado o está siendo chantajeado de alguna manera, ¿qué podemos hacer?
Si han sido víctimas, por ejemplo, de algún chantaje, extorsión o de algún hecho delictivo, debemos acudir inmediatamente a las autoridades para que se tomen medidas y protejamos a nuestro hijo. Que no nos paralicen emociones como el miedo, el enfado o la culpa, que entendemos que son lógicas ante estos escenarios, y tener una conversación también sosegada con mi hijo que le sirva de aprendizaje y prevención de futuras ocasiones.
Bueno, pues todos estos consejos están disponibles en la web de la Fundación ANAR, además de en su teléfono 24 horas para los padres, que es el 650 51 52, 650 51 52, y también para los niños o adolescentes el 900 20 20 10. Ahí pueden encontrar asesoramiento, indicaciones, ayuda. Alex, lo dicho, muchas gracias. Hasta luego.
De nada, Ángel, hasta luego.
Lamentar si eres parte de mi caminar. Piénsalo.